Hace aproximadamente 41 años atrás, una hermosa joven se dirigió a divertirse a un lago cercano a su casa. Contaba con apenas 17 años. Se lanzó de cabeza en aguas poco profundas, se rompió el cuello y quedó parapléjica. Muchos conocen su nombre, Johnny Erickson. Esta mujer desde los 17 años no tiene control de sus movimientos del cuello hacia abajo. Sin embargo, aprendió a escribir y aún a pintar con la boca. Y por muchos años ha estado dando su testimonio y trayendo la verdad del Evangelio y siendo de edificación a muchísimas personas. En su autobiografía titulada Johnny, ella escribió lo siguiente: he hallado que Dios conoce mis necesidades infinitamente mejor que yo, y podemos confiar en Él completamente, sin importar en qué dirección nos lleguen las circunstancias. Solo Dios sabe por qué quedé paralizada. Creo que Él sabía que sería mucho más feliz sirviéndole a Él que de cualquier otra forma. Es difícil saber en qué dirección había ido mi vida si yo hubiera estado sobre mis pies. Quizás hubiera sido arrastrada por la corriente de la vida, casada o quizás divorciada, insatisfecha y desilusionada. Cuando estaba en la escuela secundaria, reaccioné ante la vida con egoísmo y nunca me preocupé por los valores más permanentes. Vivía para cada día y para el placer que me apetecía y casi siempre a expensas de otros. Aunque es una dolorosa verdad, esta mujer, desde aquella época hasta hoy, reconoce que Dios usó esta grave aflicción en su vida para cambiarla y hacer de ella un instrumento en sus manos para manifestar su nombre y su gloria a otros. Si bien es cierto que su caso no es un patrón, pues Dios no actúa así con todos, evidentemente, no es menos cierto que Dios utiliza las aflicciones, las debilidades, las dificultades, para atraernos a Él y para capacitarnos para que podamos reflejar su gloria, gozarnos en la comunión con Él y servirles mejor. El mismo apóstol Pablo aprendió de primera mano esta verdad. Cuando testifica que tenía una aflicción particular en su vida, por la cual él oró al Señor 3 veces que se la quitara, y la respuesta del Señor fue no. No te la voy a quitar, Pablo. Y es precisamente de esto que nosotros queremos hablar en esta tarde, en esta mañana. Vamos, por favor, al segundo libro de los Corintios, segunda epístola de los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10. Segunda a los Corintios 12, 1 al 10. Dice el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Desde el capítulo 10, el apóstol Pablo había empezado a defender su ministerio porque se habían levantado algunas voces en Corinto que estaban poniendo en duda la autenticidad de su apostolado. Y en esa defensa el apóstol Pablo tiene que hablar no solamente de la obra que había hecho en medio de ellos, la predicación del Evangelio con poder, la conversión de muchos de ellos, sino también que habla de cómo él había sufrido por amor a ellos como apóstol. En el capítulo 11 nosotros vemos cómo él cita diversas dificultades que a lo largo de su vida de apóstol él había sufrido. Sin embargo, él relata una experiencia personal y dice, yo he llegado a la conclusión que si me voy a gloriar de algo, no me voy a gloriar de mis triunfos, sino más bien de mis debilidades. Y como ejemplo pone el hecho de que Dios le había dado un aguijón en su carne. ¿Qué es este aguijón? La verdad es que no lo sabemos porque él no lo explica. Algunos han pensado que era un problema visual en los ojos. Y no creo que estén lejos de la verdad. Cuando él escribe a los Gálatas, testificando del amor que los Gálatas tenían por él, les dice, yo sé que ustedes me aceptaron a pesar de mi condición física. Y sé también que si ustedes hubieran podido, hubieran sacado sus ojos para dármelo. Luego, al terminar la epístola de los Gálatas, les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Porque con mucha frecuencia, cuando él escribía epístolas a las iglesias, usaba un amanuense o un secretario. Cuando escribió la epístola a los Romanos, recuerden que al final dice, yo Tercio quien escribí la epístola. Él usaba otros. Sin embargo, parece que los Gálatas se sentó él mismo y dice, miren con cuán grandes letras os escribo. Recuerden cómo fue su conversión, camino a Damasco. Dice que una luz le apareció, él cayó al suelo, vio al Señor y quedó ciego. Nosotros no sabemos cuál es, a ciencia cierta, el aguijón y si es este. Lo que sí sabemos es que él oró al Señor, por lo menos en tres ocasiones, que el Señor se lo quitara, porque era algo molesto, era algo incómodo, era una aflicción de la cual él quería desprenderse. Y la respuesta del Señor hacia su siervo fiel e íntegro no fue quitárselo. Fue decirle, no, Pablo, no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando Pablo entendió esto, entonces el mismo Pablo dijo, ah, ok, ahora entiendo. Entonces cuando soy débil, soy fuerte. Y es precisamente de esta expresión, mi poder se perfecciona en la debilidad, que nosotros queremos hablar en el día de hoy. Y queremos hacerlo de una manera sencilla, bajo tres encabezados. En primer lugar, vamos a ver la realidad de las debilidades. En segundo lugar, el propósito de las debilidades. Y en tercer lugar, la fortaleza de las debilidades. Veamos en primer lugar la realidad de las debilidades. Yo creo que este no es un punto en el que nosotros tengamos que tomar mucho tiempo demostrándolo. Solamente hay que vivir de este lado del sol para saber que el ser humano vive en un mundo sujeto a aflicción, a dificultad y a debilidad de todo tipo. Cuando hablamos o usamos el término debilidades, nos referimos a un término general que abarca toda nuestra condición y que supone una prueba o manifestación de fragilidad. Incluye no solamente aflicciones físicas, como enfermedad en el caso de Pablo, sino también todo tipo de aflicciones, como las persecuciones de las que él nos habla en el capítulo 11. Hermanos, somos seres débiles en todos los sentidos. Si nosotros pensamos en el aspecto físico, nosotros vemos cuán frágiles somos. Una partícula microscópica, una bacteria, un virus, nos saca de circulación. Nos postra, nos mete en cuidado intensivo y hasta nos mata. Estamos muy bien y cualquier detallito puede afectarnos. Si pensamos en el sentido emocional, normalmente nuestros deseos y nuestros sentimientos nos empujan no hacia lo que es correcto o verdadero, sino a lo falso y dañino. Si pensamos en términos intelectuales, nosotros nos damos cuenta que es imposible tener todas las respuestas que nosotros quisiéramos. Fuera de Dios, con nuestro intelecto, nosotros no podemos entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Si pensamos aún espiritualmente o pensamos en nuestra voluntad, nos damos cuenta que nuestra voluntad normalmente tiende a aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Desde todo punto de vista, nosotros somos seres débiles. Estamos sujetos a todo tipo de debilidad. Y el conocer esto es algo entonces que debe conducirnos a buscar a Dios. Ser conscientes de nuestra necesidad real debe llevarnos a Dios, debe hacernos entender, y esto nos conduce a nuestro siguiente punto, ¿cuál es el propósito de las debilidades? Hermanos, las debilidades en sí mismas no son una bendición. Hay personas que dicen, no, esta debilidad es una bendición. No, hermanos, en sí mismas las debilidades no son una bendición. Se convierten en bendición cuando cumplen su propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es su propósito? Llevarnos a buscar más de Dios, ser consciente de nuestra necesidad, eliminar nuestro orgullo y acercarnos más a Él. Así que lo que es una bendición no es la aflicción en sí misma, la dificultad, las limitaciones, sino la forma en que nosotros respondemos ante ella. La autoestima, la autoconfianza, el orgullo, la autosuficiencia no solamente revelan un concepto incorrecto de nosotros mismos, sino que pueden frenar y de hecho frenan la obra y el poder de Dios a nuestro favor. En otras palabras, si nosotros hemos de recibir ayuda de Dios, debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras debilidades. Y es precisamente el conocimiento de esas debilidades que nos lleva a acudir a Él. Resumiéndolo, podemos verlo como una escalera o como un proceso de varios pasos. En primer lugar, somos conscientes de nuestras debilidades. En segundo lugar, eso nos lleva a tener un sentido de necesidad. Y esa necesidad debe llevarnos, lógicamente, a la dependencia del único que puede suplir nuestras deficiencias. Al apóstol Pablo, Dios le explicó por qué le había mandado esa debilidad particular. En el versículo 7 dice claramente, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y luego más abajo, en el mismo versículo, dice, para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, pensemos por un momento, si al apóstol Pablo Dios tuvo que cuidar que su orgullo no se levantara, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Pablo, tú has recibido mucho de mi mano, ha sido evidente, yo te he hablado a ti directamente, muchos han venido al conocimiento de Cristo por ti, has tenido una vida fructífera, una vida exitosa desde el punto de vista espiritual. Yo no te voy a quitar ese aguijón, no vaya a ser que tú te olvides que todo lo que ha sucedido lo he producido yo y no tú. Para que no te me vayas a exaltar, para que no te vayas a enaltecer. Hermanos, Dios nos conoce y sabe que nosotros tenemos una fuerte tendencia a ser orgullosos y a darnos la gloria que solamente a Él le corresponde. Y por eso provee ayuda. En el Antiguo Testamento, en una época un poquito turbulenta de la historia de Israel, en el tiempo de los jueces, se dice que siendo Gedeón un juez o libertador que Dios había levantado para liberar al pueblo, se iban a enfrentar a una multitud de madianitas. El ejército de Israel era de 32,000 hombres. Y Dios le dice a Gedeón, son muchos. Todo el que tenga miedo, devuélvase para su casa. Y dice que 22,000 hombres se devolvieron y el ejército quedó en 10,000. Y Dios dice, son demasiados todavía. Yo me imagino a los demás pensando, ¿cómo que somos muchos y aquellos nos triplican? Y el Señor dice, no, todavía son muchos. Llévalos a las aguas, al río a beber. Y los que yo te indique, esos van a ser los que van a ir a la batalla. Dice que 300 hombres fueron escogidos. ¿Y por qué Dios hizo esto? Es interesante lo que dice el texto. Dios le dice a Gedeón, vamos a disminuir, no sea que Israel se alabe contra mí. En otras palabras, no sea que después que yo les dé la victoria, ellos digan, mi mano me salvó. Hermanos, era evidente que 300 no iban a poder, humanamente hablando, con tan grande ejército. Sin embargo, Dios les dio la victoria y se aseguró de que la gloria fuese para Él y no para los soldados. Entonces, hermanos, no son las debilidades en sí mismas, sino la conciencia que nosotros tenemos de ella. Son un modo efectivo para recordarnos a Dios. Aún aquellos que en sus vidas muestran no conocer a Dios, o que dicen con sus bocas claramente no creer en Dios, no son pocas las ocasiones de personas así que cuando la situación se les pone difícil, terminan clamando a Dios. Es como dice el refrán dominicano, Santa Bárbara cuando truena. Cuando las cosas se ponen difíciles, acuden, porque en sus, lo más profundo de su conciencia saben que existe un Dios. Si nosotros no somos conscientes de nuestra necesidad, no vamos a buscar de Él. En una ocasión el Señor Jesucristo estaba en casa de un publicano comiendo, y los fariseos empiezan a criticarlo. ¿Y por qué Él se come con publicanos y pecadores? Y el Señor les responde, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego añade, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿pensaba el Señor que los fariseos eran justos? Obviamente que no. Con mucha frecuencia Él los acusa de hipócritas. ¿Por qué entonces dice que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, cuando todos son pecadores? Porque es indispensable ser consciente de nuestra condición para acudir a Dios. No es que eran justos, era que se creían justos. No eran conscientes de su necesidad, por tanto, no se iban a apropiar de la única solución. Nosotros vemos con frecuencia en el Nuevo Testamento cómo es en medio de las tribulaciones donde nuestro carácter es transformado y donde nosotros recibimos mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque la necesidad, más que cualquier otra cosa, puede acercarnos a Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 9, el apóstol Pablo habla de una situación difícil en la que él se encontraba como apóstol. Y en el versículo 18 dice que estaban en una situación tan peligrosa que dice literalmente, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La situación era tan difícil que aún el apóstol con sus ayudantes perdieron las esperanzas. Ellos dijeron, aquí nos matan. Pero en el versículo 9, ¿qué dice? Dice que el propósito de Dios al enviarle una situación tan difícil fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Con mucha frecuencia, Dios nos pone en situaciones difíciles para que nosotros acudamos y le busquemos a Él. Para confiar en Dios es indispensable no confiar en nosotros mismos. En otras palabras, la autoconfianza y la confianza en Dios son antagónicas. Son antagónicas. Hermanos y amigos, no podemos confiar en nosotros mismos y al mismo tiempo confiar en Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 3, dice que Pablo se gozaba en las tribulaciones. Dice, pero ven acá, ¿y cómo nosotros vamos a encontrar a un hombre que diga que se goza en la dificultad? Bueno, él se gozaba no en la tribulación en sí, sino en lo que la tribulación producía. Él dice, porque la tribulación, la prueba de nuestra fe, produce paciencia, lo cual es una virtud y parte del carácter cristiano. Es como aquella mujer que va donde el pastor y le dice, pastor, yo quiero que usted ore porque yo soy muy impaciente. Yo quiero que usted ore al Señor para que el Señor me dé paciencia. Y el pastor le dice, sí, mi hermana, vamos a orar. Cierra los ojos y el pastor empieza a orar. Señor, yo te pido que tú le mandes un poco más de aflicción a la hermana. Te pido que algunos de sus proyectos le salgan mal. Y la hermana abre los ojos. ¡Ay, pastor, espérese! ¿Qué es lo que está pasando? Dice, bueno, mi hermana, tú me pediste paciencia. La paciencia se desarrolla a través de las dificultades. Eso es lo que dice la palabra. Es a través de la forma en que nosotros enfrentamos las dificultades que la paciencia se desarrolla en nuestras vidas. Ahora, ¿es siempre así? No, hermanos, no es siempre así. ¿Por qué razón? ¿No conocemos nosotros personas que las aflicciones lo que hacen es alejarlos más? ¿Ponerse más rebeldes? Sí, pero el problema no está en la aflicción. El problema está en la forma en que se responde a la aflicción. El asunto es que hay dos formas de vivir la vida. O nosotros vivimos la vida centrados en Dios, o nosotros vivimos la vida centrados en nosotros mismos. Ese es el problema grande del hombre. Y lo que hace la conversión es precisamente trasladar el objetivo de nuestras vidas, Dice que Cristo nos salvó, ¿para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. O nosotros vivimos centrados en nosotros, y todo aquello que nos salga como nosotros no nos gusta, nos va a traer turbación, dificultad, rebeldía, amargura, o nosotros aprovechamos la aflicción como un trampolín para acercarnos más a Dios y permitirle que Él obre a favor nuestro. No. Disfrutar o gozarse en la tribulación no es ser masoquista. Es entender que Dios la envía con el propósito de acercarnos a Él. En tercer lugar, habiendo visto la realidad de las debilidades y el propósito, veamos ahora la fortaleza de las debilidades. Cuando nosotros oímos un enunciado así, puede ser que haya una especie de cortocircuito en nuestras mentes, porque estos dos son términos antagónicos. Fuerte y débil son términos contrarios. ¿Cómo podemos nosotros hablar de la fortaleza de las debilidades? Hermanos, la vida cristiana tiene muchas paradojas, y esta es una de ellas. El Señor le contesta a Pablo negativamente: Pablo, no te voy a quitar la aflicción. Pero al mismo tiempo le explica y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay un par de cosas que llaman nuestra atención en esta respuesta de Dios. En primer lugar, fíjense que el Señor no le ofrece algo nuevo. Ni siquiera le ofrece una dosis mayor de gracia, sino la gracia que ya estaba a su disposición desde el día que conoció al Señor Jesucristo. La misma gracia que fue necesaria para ser salvo, es la misma gracia que era necesaria para que Él viviera la vida cristiana. Hermanos, no importa qué tan difícil sea nuestra situación, nunca va a ser más difícil que cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, alejados de Dios, sin esperanza, y con los ojos cegados y nuestro entendimiento también. Nunca la situación va a ser peor que esa. Y sin embargo, lo que nos sacó de allí fue la gracia de Dios. Es precisamente la misma gracia la que va a suplir todas nuestras necesidades en medio de la aflicción y de las dificultades. Y el apóstol Pablo lo entendía. En un momento determinado, él dijo: por la gracia de Dios, soy lo que soy. La gracia de Dios era suficiente. Hermanos, la gracia es abundante. No es solo más de lo que pedimos o entendemos, sino aún más de lo que necesitamos. Si nosotros fuéramos a usar la gracia de Dios en términos contables y la pusiéramos al lado de todas nuestras dificultades, da para cubrir nuestras dificultades y sobra gracia. ¿Ustedes recuerdan en aquella ocasión cuando el Señor alimentó a 5,000 hombres, cerca de quizás 10,000 personas, con 5 panes y 2 peces, ¿qué sucedió al final? Sobraron 12 cestas. La gracia del Señor no solamente suple lo que hace falta, sino que sobreabunda. Pero en segundo lugar, nos llama la atención la afirmación de Cristo, del Señor: mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo que se perfecciona en la debilidad? ¿Acaso la debilidad hace que el poder de Cristo o de Dios sea más perfecto? No, hermanos, no significa esto. Así ocurre con el término glorificar. Cuando nosotros hablamos de glorificar a Dios, no hablamos de atribuirle a Dios gloria. Él tiene la gloria que tiene, es más bien reconocerla y manifestarla. De igual manera, cuando habla de perfeccionar el poder de Dios, es de dar la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Es como si Él dijera: la debilidad es la condición para que se manifieste mi poder. Cuanto más débil es mi pueblo, más se muestra mi poder para liberarlo y sostenerlo. Notemos el cuadro y la progresión. Pablo ora acerca de su debilidad: Señor, por favor, quítamela, porque ya se me está haciendo difícil convivir con esto. El Señor le revela el propósito: no, Pablo, no te la voy a quitar. El propósito es que tú seas más fuerte. Y cuando Pablo entiende, da la respuesta en el versículo 9. Oigan lo que dice Pablo en el versículo 9. Por lo cual, en el versículo 10, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ustedes se imaginan que la respuesta de Pablo fue como: ay, bueno, no me convence mucho, pero qué voy a hacer, no tengo alternativa? No, es, Pablo entendió, y me luce más una respuesta como la de Pedro cuando en Juan 13 Cristo le dice: si no deja que te lave los pies, no tendrás conmigo parte ni suerte. Y Pedro dice: ah, no, no, si así lávame entero. Es como, no, no, espérate, así no. Pablo entendió y dijo: ay, para eso. Ah, no, Señor, fantástico. Ahora yo entiendo que cada vez que yo sea débil, seré fuerte. Ese es el sentir del texto. El salmista entendía esto. En Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, tristemente tenemos que reconocer que a veces necesitamos ser humillados por Dios para entender y aceptar sus estatutos y sus preceptos. Así que podemos gozarnos en la debilidad, no por lo que ellas son, sino por lo que producen. Alguien dijo: el secreto de todo lo noble, heroico, útil y feliz en la vida de los creyentes descansa en esta paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no termina ahí. De igual modo, el secreto de todas las caídas, miserias, pérdidas, tristezas, angustias y desesperanzas descansa en esta otra. Cuando soy fuerte, entonces soy débil. Muéstrenme un hombre, una mujer, fuerte, confiado, que cree que tiene el mundo en un bolsillo, y sentémonos a esperar su caída. Sentémonos a esperar su caída. Cuando soy fuerte, entonces es cuando más débil soy. Un común denominador de los hombres del pasado era precisamente este. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos a Isaías siendo llamado por Dios: Señor, yo no puedo, ¿por qué tú quieres que yo predique? Yo no tengo labios, yo tengo labios inmundos. O a Jeremías: Señor, a mí no, por favor. Ellos eran conscientes de sus limitaciones. Por eso el poder de Dios se manifestó en ellos. O pensemos en el caso de Moisés. A los 40 años él se sentía fuerte. Él se sentía listo y preparado para libertar al pueblo de Israel. Así que él empezó y fue y mató un egipcio. Y Dios dijo: no, no, tú no estás listo todavía. Y lo mandó 40 años a cuidar ovejas. A los 80, cuando se le aparece y lo llama, él dice, le pone muchísimas excusas: Señor, yo no sé hablar esto. Entonces, ah, tú no puedes. Ah, ok, estás listo. Estás listo. Tú consideras que no puedes. Ahora es que tú estás útil para yo utilizarte. Porque no es en tu fuerza, sino en la de Jehová de los ejércitos. Así que, hermanos, la fortaleza de las debilidades está en la posibilidad que el conocimiento de ellas nos ofrece para que more en nosotros el poder de Cristo. La posibilidad que ellas nos ofrecen para que su conocimiento, por su conocimiento, repose en nosotros el poder de Cristo. ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos sacar de estas verdades que hemos estado expresando? ¿Significa esto, entonces, que nosotros no debemos orar al Señor por aquellas circunstancias o condiciones que nos afligen? ¿Significa que cuando vengan dificultades a nuestras vidas, nosotros no oremos al Señor por ellas? No, no significa eso. Si sacamos esa conclusión, entonces yo he perdido el tiempo. No he explicado bien. No, no es que no oremos por nuestras aflicciones y dificultades, porque el Señor puede y muchas veces las quita. Es más bien que nosotros oremos como el Señor Jesucristo en Getsemaní, conforme a su voluntad. El Señor Jesucristo conocía perfectamente la voluntad de Dios y sin embargo oró: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Para concluir diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hermanos, qué bueno que el Señor normalmente no nos contesta conforme a nuestros deseos, sino conforme a nuestra necesidad. Y Él sabe mucho mejor cuál es la verdadera necesidad. A veces nosotros oramos por algunas cosas que entendemos que son indispensables en nuestras vidas. Y el Señor sabe que no son indispensables. Es más, a veces sabe que nos van a hacer daño. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, un granjero mandó un cheque a una misión que él sostenía, informando que era el último cheque que enviaba en ese año porque estaba teniendo serios problemas de sequía y la producción no había sido nada buena. Y ya que escribió, aprovechó para pedirles a los directivos de la misión que oraran por favor por él, para que ninguna de las bombas que estaban tirando los alemanes cayera en su granja. Poco tiempo después, En su granja cayó, no una bomba, un bombardero. Cayó y las bombas explotaron en su granja, rompiendo los cristales de la casa donde vivía. Pero la historia no termina ahí. Poco tiempo después, en la misión se recibió una carta donde el granjero enviaba otra vez una ofrenda y decía, con el gran abertura que causó las bombas, surgió un manantial de aguas subterráneas. Ya yo no tengo más problemas de sequía. La cosecha ha sido un éxito. Una cosa es lo que nosotros pensamos, otra cosa es lo que Dios piensa. Hermanos, hay al menos dos maneras de aliviar una carga. Usted va con una carga, hay dos maneras de aliviarla. O quitándola, o fortaleciendo el hombro que la lleva. O yo se la quito, o yo me uno, pongo mi hombro y la aligero. Bueno, Dios con mucha frecuencia hace una de estas dos cosas. A veces la quita, pero a veces decide fortalecer el hombro que la lleva. Así que hermanos, la respuesta de Dios a nuestras oraciones en las dificultades no siempre es la misma, pero su propósito sí es el mismo siempre. Su gloria, acrecentar nuestra visión de Él, nuestra necesidad de Él. Hermanos, nosotros debemos usar este conocimiento en nuestras vidas cristianas, como creyentes. Esta verdad debe ser de consuelo para todo hijo de Dios que sufre. No importa, hermano, cuál sea tu dificultad. No importa cuál sea tu aflicción, sea familiar, sea física, sea económica. No importa. Si tú conoces al Señor, recuerda que esa aflicción no es desconocida para Dios y que no está fuera del alcance de su poder. Mírala como una oportunidad que Cristo te está dando para que tú te acerques más a Él y le conozcas mejor. Hermanos, a veces nosotros somos teóricos, conocemos los conceptos, pero a la hora de ponerlos en la práctica se nos hace difícil. Es fácil para todos, sobre todo los que son miembros de esta iglesia, decir que nosotros vivimos para glorificar a Dios. Pero del dicho al hecho, a veces hay un gran trecho. Cuando las dificultades nos llegan, es el momento de mostrar que ciertamente Cristo sigue siendo el centro de nuestras vidas, no las dificultades. No importa cuán grandes éstas sean. Él tiene control, si Él las quiere quitar, las quita, si las quiere dejar, las deja. Pero sí lo que Él quiere seguramente es que nosotros dependamos de Él, que nosotros nos abracemos a Él y a su gracia. ¿Cuántos de nosotros podemos mirar atrás históricamente y ver en nuestras vidas momentos de grandes dificultades donde no sabíamos cómo íbamos a salir? Y sin embargo hoy podemos testificar no solamente que el Señor nos sacó, sino que nos hizo mejores creyentes, que nos acercó más a Él, porque nos permitió conocerle más, ejercitarnos en la dependencia de Él. A lo largo de los años nosotros hemos visto cómo las dificultades han santificado a muchos. Yo puedo recordar y pasan por mi mente casos particulares de personas, de creyentes que en un momento determinado estaban siendo arropados por los afanes de este mundo, por la apatía, y Dios envió una gran dificultad a su vida. Y desde ese momento para acá, no importa si han pasado 10, 15 o 20 años, es evidente que son otros, son creyentes diferentes. Son creyentes diferentes. La aflicción, la debilidad, Dios la usó para marcar sus vidas y la usó para bien. Como en sentido contrario, también hemos visto cómo la prosperidad, la comodidad ha sido causa de tropiezo para algunos. Por eso alguien, parafraseando el refrán que dijeron cuando David regresaba de la guerra con Saúl, con Goliat, que decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Alguien ha dicho, la escasez mató a sus miles y la prosperidad a sus 10,000. Porque cuando pensamos que lo tenemos todo, somos tentados a olvidar que el todo es Dios. Y que si no lo tenemos a Él, no tenemos absolutamente nada. Hermano, da gracias a Dios por tu situación difícil, cualquiera que ésta sea, porque es una oportunidad que Dios te da para que tú le conozcas mejor. Hermanos, ser consciente de nuestra debilidad es útil aún, no solamente como creyentes, sino como siervos creyentes, con nuestra utilidad en el reino. Porque el poder del Señor se perfecciona en la humillación, no en la exaltación. Como alguien ha dicho, el sentimiento de necesidad es una gran oportunidad para Dios, pero el sentimiento de seguridad es una gran oportunidad para Satanás. El sentimiento de necesidad y debilidad es una gran oportunidad para Dios. El sentimiento de seguridad es una gran oportunidad para el diablo. Lo mejor que nosotros podemos presentar al Señor, si nosotros queremos servirles, no son nuestros planes, nuestras capacidades, nuestros proyectos, nuestras promesas. Lo mejor que nosotros podemos presentar al Señor son nuestras flaquezas. Señor, yo quiero servirte, pero mira todas mis debilidades, mira mi fuerte tendencia ahí, mira mi lucha con este pecado. Pero yo quiero que tú me capacites y glorificar tu nombre. Úsame a pesar mío, a pesar de mi dificultad. Hermanos, nosotros debemos ser como esos niños que están aprendiendo a caminar. ¿Ustedes han visto? El padre lo toma de la mano y ellos van avanzando y dando los pasitos. Pero el padre lo quiere soltar. Y va dando los pasitos, el padre le suelta una mano y siguen. Pero cuando le suelta la otra, el niño se queda así. Él no quiere dar un paso si él no siente la mano de su papá. Y es difícil lograr esa parte. No se quiere soltar. Hermanos, nosotros debemos de vivir la vida cristiana así. Que no queramos dar un paso si no estamos seguros que la mano de Dios nos está sosteniendo. Yo voy a dar un paso, dos, tres, voy a saltar, me voy a tirar donde tú quieras, pero es con la seguridad de que estoy aferrado a ti. Esa es la idea. Y finalmente, hermanos, aún esta verdad se aplica a nosotros como iglesia local. Somos una iglesia, por la gracia de Dios, que ha recibido muchos beneficios. Una iglesia llena de ministerios. Una iglesia llena de hombres y mujeres con muchos dones, con muchos talentos y con muchas capacidades. Hermanos, recordemos que a pesar de lo que nuestros ojos ven, nosotros seguimos siendo débiles, aún como iglesia. En una ocasión, uno de los reyes de Israel, enfrentado a un gran ejército de moabitas y amonitas, dijo lo siguiente, orando al Señor por la victoria, dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud. Hermanos, en nosotros no hay fuerza para nosotros hacer la obra de Dios. No importa lo que veamos. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser una iglesia de Cristo sin Cristo. Y cuando viene a ver, las cosas están caminando, programas, proyectos, planes, ministerios, y las cosas caminando como si soltáramos el vagón sobre un riel. Lo pusimos y lo soltamos y el vagón rueda solo. No, hermanos, porque desde el momento que nosotros soltemos como iglesia el vagón, Dios también se apartará de nosotros. Y esto puede suceder de una manera imperceptible. Nosotros tenemos que ser conscientes. Primero, agradecidos de todo lo que Dios nos ha dado. Pero segundo, conscientes de nuestra debilidad. Conscientes de que no importa si crecemos más o el doble, si Dios no va delante de nosotros, nosotros no podremos lograr nada. ¿Cuál era el problema de Sardis? En Apocalipsis, capítulo 3. Ahorita leímos Apocalipsis en la lectura consecutiva. A la iglesia de Sardis, Cristo mismo le escribe. Y oigan lo que Cristo le dice a esa iglesia de versículo 7. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. Hermanos, que nunca Cristo pueda decir eso de esta iglesia. Yo soy rico y me he enriquecido. Los de Sardis pensaban que habían llegado. Tenemos una iglesia preciosa. Somos fuertes. ¿Qué había pasado? Habían perdido el sentido de indignidad. No eran conscientes de la necesidad. Por tanto, no estaban dependiendo en Dios. Por eso Cristo les urge. Yo te ruego, yo te urjo a que acudas a mí. Y dice, unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, abre tus ojos para que veas que tú eres un ciego, desventurado, pobre y miserable. Mis hermanos, si nosotros hemos de vivir centrados en Dios, no importa la dificultad que asome a nuestras vidas, nosotros lo vamos a ver como parte de su misericordia para acercarnos más a Él, para conocerle mejor. Si nosotros vivimos centrados en nosotros mismos, cada dificultad va a amargar nuestros corazones, cada dificultad va a ser motivo de ira, motivo de queja, y no seremos unos dignos representantes de Cristo. Nosotros no podemos ni debemos andar por ahí como todos los demás. En este país ya no se puede vivir. Esto, aquello, nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro. No, no vamos a tapar el sol con un dedo y negar esas dificultades. Están ahí. Pero vamos a aprovechar esas dificultades para ir bajo la sombra de sus alas. Ir al abrigo del Altísimo para poder estar allí seguros y disfrutar más de su comunión y de lo que Él quiere y puede hacer con nosotros, no solamente como individuos, sino aún como iglesia. Oremos que el poder de Cristo se perfeccione en cada una de nuestras debilidades. Vamos a orar. Señor, una vez más, nosotros clamamos que sea tu Espíritu el que nos dé conciencia de estas cosas. Las afirmaciones verbales son fáciles. La vida práctica es otra cosa. Pero Señor, si nosotros hemos de ser instrumentos en tus manos para que otros conozcan a Cristo, nosotros te pedimos, te rogamos que tú nos ayudes a vivir de tal manera que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Que los demás puedan ver a Cristo en nosotros, no solo en nuestros labios, sino en la forma en que afrontamos la aflicción, en la forma en que manejamos las dificultades, en la forma en que nos gozamos, aún a pesar de ellas, en la gran salvación que tú nos has concedido. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, como Pedro, cuando se dirigía a Cristo en las aguas, te hemos perdido de vista a ti, y hemos empezado a ver el gran viento, el agua, las olas, la lluvia, y entonces hemos empezado a hundirnos. Ayúdanos, Señor, a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, y que en todo tiempo nuestros ojos estén puestos en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. Suple todo lo que nos hace falta, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.